I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I a més de veres, perquè avui és un dia totalment lluminós, solejat.
Sí, els que estem acostumats, perquè a lo que hem tingut la setmana passada... No...
Quina gana teníem, eh?
Sí, sí.
A més, som us convida a començar a traumos roba de damunt.
Ai, ella sempre està desnudant-se, de veritat, és una obsessió. Yo siempre lo digo, que el desnudo está sobrevalorado. Pero... que vestidos estamos monísimos la mayoría.
Es que
tú ves una persona vestida o la ves desnuda y normalmente yo me quedo con la persona vestida, ¿eh?
Sí, además, engaña molt, ¿eh? Aixina claro. Tots al natural ja no tenim o ja no ens agrada tant com a lo millor estem claro. Acostumats quan els vem vestits.
Però bueno, lo tuyo es obsesión, ¿eh? Todos los años, cuando ya llega el buen tiempo ella y mos lleven la roba, digo, chica.
Sí, hija, sí, jo.
Digo, lo tuyo es de sí, vicio, ¿eh?
Lo meu deu de ser esa faceta exhibicionista, a lo millor, claro. Que jo no tinga assumida, ¿no?
Claro. De todas
tal
formas,
volta, sí.
Todos los que trabajan en algún medio de comunicación tienen bastante de narcisistas, ¿eh?
Absolutamente. Absolutament. Sí, 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 i la ràdio el bo que té és que personalment no te coneixen.
Claro.
Val? Entonces, clar, tu pots dir...
l'animalada que quieras.
Sí, la Bíblia en verso.
Claro.
Un estudi de Fisabio revela que les restriccions calòriques milloren la salut celular en les persones amb obesitat. Això va ser una notícia que va eixir ahir, a la 1:20.
Ala.
I jo, quan estava llegint-la, me va llamar l'atenció perquè parlaven d'algo que així s'ha parlat.
Claro.
I dient, la investigació se centra en com la restricció calòrica influeix en dos processos biològics clau, la dinàmica mitocondrial i l'autofàgia.
Vale,
i jo en la autofàgia vaig dir, perquè a mi aquesta paraula se'm va quedar molt gravada.
Sí.
I jo dic, això Alicia mos ho ha explicat?
Sí, hemos hablado mucho. Pero bueno, está bien que salgan investigaciones que corroboren lo que ya se sabe para que, bueno, haya una base científica, ¿no? Y está muy bien. El proceso de autofagia es el mecanismo que tienen nuestras células para evitar tumores, enfermedades degenerativas. Entonces, una célula cuando es consciente, entre comillas, ¿no? De que algo en el proceso de replicación, de multiplicación, de que algo no está funcionando, pues lo que hace es autodestruirse, apoptosis. Entonces, esa apoptosis celular es un procedimiento que no tienen las células tumorales. Entonces, bueno, hay una serie de mecanismos bioquímicos que hacen la estimulación, pero siempre hemos dicho que esa autofagia, ese alimentarte de tus propios desechos y eliminar todo lo que sobra, es un mecanismo muy bueno y siempre cuando hablamos del ayuno intermitente, siempre lo comentamos, que con el ayuno intermitente lo que estamos haciendo es que la célula se coma esos recursos que tiene almacenados y es un mecanismo fantástico para la salud.
Claro, pero ahora ve la segunda parte, es decir, y hay gente que tiene más facilidad para pasar gana, porque al final sí. Es pasar gana.
Vale, el tema de los ayunos, sí, sí. Eso es algo que siempre, además, lo tenemos que tener muy en cuenta con qué tipo de paciente estamos trabajando cuando hacemos, por ejemplo, una dieta. Porque hay a quien el ayuno sí que les sirve como un mecanismo para perder peso, por ejemplo, y hay a quien no les sirve. Vamos a ver, los ayunos son buenos y son beneficiosos para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer ayunos del mismo tamaño, de las mismas franjas horarias. Lo ideal, siempre lo decimos, es seguir el ritmo cronobiológico. Lo ideal es ayunar durante las horas que no hay luz. Eso es lo bueno, ¿no? Los horarios que suelen llevar la gente europea, que en España no, como tenemos estos horarios distintos, no lo hacemos. Pero eso, la última comida, tomarla a las 6 de la tarde, por ejemplo, que es cuando ya empieza a caer el sol, como con un término medio, entre el verano y el invierno. Eso sería lo ideal. O sea, comer en las franjas, eso, empezar a comer cuando sale el sol y dejar de comer cuando el sol se va. Ese sería lo ideal. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. No todo el mundo, además, para eso hay que también ver si tienes alguna patología. Y lo que decimos, yo, por ejemplo, yo si me levanto y no desayuno, mato. Puedo matar al primero que me encuentre y comerle, pegarle un bocado al brazo. Y hay quien sí que tiene, vamos, facilidad y no tiene ningún problema. Bueno, pues José Luis, el doctor Rojo, por ejemplo, él hasta mediodía no come. Y está perfecto y está fenomenal y se siente bien. Y yo, sin embargo, si no como, o sea, me duele la cabeza, estoy malísima y bueno, eso, y además estoy de un humor de perros. Entonces hay que intentar adaptar los ritmos de ayuno. Lo que sí que además siempre recordamos, que es algo que a lo mejor es también más novedoso porque no se ha hablado tanto, no llevamos tantos años hablando, es del complejo motor migratorio. Siempre cuando hacemos una dieta, la vamos a ajustar a la persona, al trabajo, al horario. Hay quien con 3 comidas al día le sobran y hay quien necesita comer más a menudo, pero siempre intentamos respetar por lo menos esas 4 horas entre comida y comida. Eso para nosotros es muy importante porque en esas 4 horas no solo damos tiempo a que los procesos digestivos funcionen, el ciclo hormonal, pues eso, pues la grelina actúe la leptina, no. Lo que vamos a hacer es permitir que haya ese movimiento, aparte del que estudiamos en el colegio, que estudiábamos cuando la digestión, los movimientos peristálticos, que son los que van empujando en el tubo digestivo la comida para que vaya bajando y pase del estómago al intestino delgado, el grueso. Aparte de eso, hay luego otro movimiento que ese lo que está haciendo es una barrida y está eliminando todos los bacterias, bueno, todo lo que son microorganismos y restos celulares. Hace como una limpieza de ese tubo digestivo. Y eso se produce a partir de las 2 horas y media, 3 horas. Entonces, es ideal que pasen 4 horas entre comida y comida. Aunque hay gente que no puede y que tiene que, entre la comida y el desayuno, tiene que tomarse algo en el almuerzo. Pero lo ideal es organizarlo de tal forma que podamos aguantar, claro, ese tiempo.
El que pasa es que si parlem de lo que es perdre pes, ya no parlem de salud sino de estética, sí, ¿vale? Que uh-huh.
La pérdida de peso va relacionada con la salud, sin duda alguna. O sea, salvo en casos de gente con problemas, pero, o sea, me refiero con problemas de trastornos de la conducta alimentaria. En general, sabemos que una pérdida de peso en alguien que tiene un ligero sobrepeso, ya no hablamos solo de obesidad, sí que supone que disminuye la tensión arterial. Para la gente que es hipertensa es muy importante, por ejemplo.
Hay gente que durante la mañana o el día, durante las horas de trabajo, lo aguanta perfectamente, es decir, no tiene problemas.
Sí, porque estás entretenido. Muchas veces es una cuestión de que no nos escuchamos.
Claro. Y cuando llegamos a casa, que ya estamos relajados, que llevamos el estrés metido en el cuerpo y ese estrés no nos lo hemos quitado.
Y que seguimos teniendo el cortisol que tendría que haber empezado a bajar, lo seguimos manteniendo ahí como una línea plana, no hacemos ese pico de subida y bajada, sino que lo tenemos ahí cronificado, que eso es fatal.
Empezamos a comer en exceso y normalmente es siempre, y sobre todo aquí, en la Comunidad Valenciana, que tenemos tantísimo sol, pues a partir de las 10 de la noche te puedes pegar la gran
farta.
Total.
Farta.
Y quedarte con esa sensación de saciedad, irte a dormir, que duermes mal.
Claro.
Y al día siguiente estar a lo mejor 10 horas que no comes y luego por la noche repites el mismo proceso. esto no tiene que ser demasiado beneficioso para la salud.
Claro, es que siempre lo decimos, lo ideal es ajustarnos a eso, a la crononutrición, a adaptarnos a la fisiología. Lo que pasa es que no siempre es posible, pues por lo que dices tú, pues porque durante el día el ritmo de trabajo pues no te permite el hacer esa comida consciente. Uh-huh. Y entonces cuando llegas a casa por la noche es cuando cenas y a lo mejor no cenas lo que tienes que cenar.
Fíjate, si hablamos de la autofagia, evidentemente que es ideal, que bueno, nos limpia.
Claro, la autofagia además, ya os digo, es un procedimiento celular. O sea, aparte de la apoptosis, de esa autodestrucción, la autofagia lo que hace es eso, es que la célula se nutra de lo que tiene ella almacenado.
Sí,
entonces con eso elimina muchísimos.
Claro, netejen.
Sí.
Lo ideal es que neteja todo.
Claro, dejas la despensa limpia y preparada para llenarla de cosas buenas, ¿eh? De cosas que están a punto de caducarte, todo eso lo utilizas.
Es ideal.
Es maravillosa.
Vale, sí. I ens donem compte de que això és tindre el cabell centraet, meravellós, i que som lo més de lo més. Però hi ha una teoria que diu, una persona per què menja en excés? Pues perquè, almenys el que m'han dit a mi, perquè una persona menja per a protegir-se de totes les agressions que ha patit durant el dia.
Bueno, ahí interviene mucho lo que hablamos siempre, los neurotransmisores. ¿Cómo tenemos de equilibrados esos neurotransmisores? Depende, hay gente, eso, la persona que por las mañanas tiene la necesidad de tomarse un café y de desayunar porque algo contundente, es porque esa persona normalmente necesita dopamina, que es la hormona, el neurotransmisor que nos hace arrancar por las mañanas. Entonces, esas personas que necesitamos tomarnos un café sí o sí y que nos gustan el chocolate, o esa persona que es fumadora, todo eso suele ser síntomas de que ahí hay un poquito de necesidad de dopamina. Entonces, lo ideal sería el alimentar a esa persona conforme a sus necesidades. Entonces, para fabricar dopamina, ¿qué materia prima necesitamos? Uh-huh. Pues mira, lo peor que podemos hacer es tomarnos una tostada, por ejemplo, porque la dopamina con los carbohidratos no le van a servir de materia prima. O sea, para esa persona lo ideal sería tomarse el desayuno contundente de los trabajadores en los pueblos antiguamente, o sea, o más en plan inglés, o sea, hacerse unos huevos, o sea, darle materia grasa para que tener materia prima y proteína y un tipo de proteínas que tengan más cantidad de tirosina. Sin embargo, las personas que lo que tienen es más necesidad de serotonina, que son esas que a partir de la tarde empiezas con el mono de chocolate, que te apetece dulce, uh-huh, dulce o un bocadillo, o sea, carbohidratos, esas personas lo que suelen tener es un déficit de serotonina. Entonces, esa persona tiene durante la noche que intentar alimentarse de materia prima con triptófano. El plátano, por ejemplo, tiene muchísimo triptófano. Y hay que buscar eso dentro de las proteínas, que siempre lo decimos, que hay que comer proteínas en todas las comidas del día, pues buscar proteína como por ejemplo la del pescado, que sea menos. Por ejemplo, ¿no habéis pensado nunca que la sabiduría popular, ¿no? Lo de hay tal, pues un vasito de leche calentita antes de acostarte. Bueno, pues la leche es una fuente muy importante de triptófano. Y encima, cuando lo calientas, se hace mucho más biodisponible. O sea, el cuerpo lo absorbe y lo aprovecha mucho más. Entonces, ahora hay muchísimo problema con gente, o sea, hay más depresiones, hay más, porque realmente con la moda, entre comillas, de las intolerancias, ¿vale? Es verdad que siempre lo decimos, lo de la intolerancia a la lactosa, pues bueno, pues sí que es una genética, pero bueno. ¿Qué pasa? Pues que la gente está dejando de tomar lácteos. Y esa era una de las materias primas que utilizaba nuestro organismo para poder fabricar su serotonina. De todas formas, ya sabéis que hablamos siempre de microbiota. Para que ese triptófano se convierta en serotonina, necesita de la vitamina B6 y otros cofactores que nosotros no somos capaces de fabricar. Porque si le damos al cuerpo triptófano en suplemento, ese triptófano no va a llegar, porque no va a pasar la barrera hematoencefálica, no va a llegar al cerebro para la serotonina. Se va a quedar en intestino en, fabricando serotonina, o hay otra, o según tengamos las bacterias intestinales, ni siquiera aprovecharemos para la serotonina del aparato digestivo y de otros, se nos convertirá, bueno, en indolacético, en otro, se irá hacia otra línea de bioquímica que no nos interesa nada. Entonces hay que tener un equilibrio importante y hay que saber un poquito de todo para gestionarlo eso bien.
Pausa de publicidad y vamos a hablar del Dermapen. La semana pasada, no porque tuvimos la alarma esta,
sí.
Pero la anterior...
Yo me había preparado la lancha y todo para venir.
Fíjate,
sí, la anterior, el barco aparcado.
La anterior hablar del Dermapen, lo dejamos un poco...
En stand-by.
Vale. Y lo abordamos.
Pues lo retomamos.